fragmentos de una enseñanza desconocida. Tomemos por ejemplo al hombre en su relación al sol. Si se toma al hombre como el primer cosmos, se encuentra que el sol es para él el cuarto cosmos, pero para el sol, una larga vida humana de 80 años solo tiene la duración de una chispa eléctrica, la más breve impresión visual. Traté de recordar todo lo que G había dicho sobre los cosmos. Cada cosmos es un ser animado e inteligente, que nace, vive y muere. Un solo cosmos no puede contener todas las leyes del universo, pero tres cosmos tomados en conjunto las abarcan, o bien diremos que dos cosmos, uno superior, el otro inferior, determinarán el cosmos intermedio. El hombre que en su conciencia pasa al nivel de un cosmos superior, por ese mismo hecho pasa al nivel de un cosmos inferior. Sentía que en cada una de estas palabras se encontraba el hilo de una comprensión de la estructura del mundo. Pero había demasiados hilos y no sabía por dónde comenzar. ¿Cómo aparece el movimiento de un cosmos en función de otro? ¿Cuándo y cómo desaparece? ¿Cuáles son las relaciones de las cifras que yo había encontrado con las cifras más o menos establecidas de los movimientos cósmicos, como la velocidad de desplazamiento de los cuerpos celestes, la velocidad de desplazamiento de los electrones de un átomo, la velocidad de la luz, etc.? Cuando llegué a comparar los movimientos de los diferentes cosmos, obtuve algunas correlaciones sorprendentes. Al tomar la Tierra, por ejemplo, vi que el periodo de rotación sobre su eje equivaldría para ella a un 1/10 de segundo, o sea la duración de una chispa eléctrica. Es poco probable que a esta velocidad la Tierra pueda notar su rotación sobre su eje. Me imaginaba al hombre gravitando a esta misma velocidad alrededor del Sol, y calculaba que su rotación duraría para él la 1/25 parte de un segundo, o sea la velocidad de una fotografía instantánea. Dada la enorme distancia que la Tierra debía recorrer durante este tiempo, se imponía entonces la deducción de que la Tierra no puede ser consciente de sí misma tal como la conocemos, es decir, bajo forma de esfera, sino que debe tener conciencia de sí misma como un anillo o una larga espiral de anillos. Esta última idea era la más verosímil si se define el presente como el tiempo de la respiración. Esta fue la primera idea que me vino a la mente, un año antes, después de la conferencia sobre los cosmos, cuando G introdujo la idea de que el tiempo es respiración. Pensaba entonces que la respiración era tal vez la unidad de tiempo, es decir, que para la sensación directa, el tiempo de la respiración era sentido como el presente. Partiendo de allí, y suponiendo que la sensación de sí, es decir de su cuerpo, estaba ligada a la sensación del presente, llegué a la conclusión de que la Tierra, cuyo tiempo de respiración es de 80 años, tendría una sensación de sí equivalente a 80 anillos de una espiral. Había obtenido una confirmación inesperada de todas las deducciones de mi nuevo modelo del universo. Pasando a los cosmos inferiores, situados en mi cuadro a la izquierda del hombre, encontré en el primero de ellos la explicación de lo que siempre me había parecido tan inexplicable, tan enigmático en el trabajo de nuestro organismo, o sea la asombrosa velocidad de numerosos procesos interiores, casi instantáneos. Siempre me había parecido que había una especie de charlatanería de parte de los fisiólogos al no atribuir importancia a este hecho. No cabe duda de que la ciencia explica solo lo que puede explicar. Pero en este caso, según mi parecer, ella no debería esconder el hecho y tratarlo como si no existiera, al contrario, debería llamar la atención hacia él, y mencionarlo en cada ocasión. Un hombre que no se interesa en cuestiones de fisiología puede no asombrarse del hecho de que una taza de café, un vaso de cognac, el humo de un cigarrillo sean inmediatamente experimentados en el cuerpo entero, cambiando todas las correlaciones interiores de las fuerzas, la forma y el carácter de las reacciones, pero para un fisiólogo, debería ser claro que en ese lapso imperceptible de tiempo, más o menos igual a una respiración, se ha llevado a cabo una larga serie de procesos complicados, químicos y otros. La sustancia que ha penetrado en el organismo ha tenido que ser cuidadosamente analizada, las más pequeñas peculiaridades han sido notadas, durante el proceso de análisis, esta sustancia atraviesa numerosos laboratorios, ha sido disuelta en sus partes constitutivas y mezclada con otras sustancias, luego esta mezcla ha sido incorporada al alimento que nutre los diversos centros nerviosos. Y todo esto debe tomar mucho tiempo. Pero lo que hace la cosa absolutamente fantástica y milagrosa, es la brevedad en segundos de nuestro tiempo, durante los cuales estos procesos se llevan a cabo. pero el lado fantástico desaparece cuando nos damos cuenta de que para las grandes células que evidentemente dirigen la vida del organismo, una sola de nuestras respiraciones prosigue durante 24 horas. Ahora bien, en 24 horas, y hasta en dos o tres veces menos tiempo, es decir en 8 horas lo que equivale a un segundo, todos los procesos que han sido indicados pueden ser efectuados con cuidado, exactamente como lo serían en una gran fábrica química bien organizada y que posee numerosos laboratorios. Al pasar al cosmos de las pequeñas células, que está en el límite o más allá del límite de la visión microscópica, vi la explicación de lo inexplicable. Por ejemplo, casos de infección casi instantánea en enfermedades epidémicas, sobre todo aquellas en las cuales no se puede encontrar la causa de la infección. Si 3 segundos es el límite de vida de una pequeña célula de esta clase, y estas son tomadas como equivalentes a la larga vida de un hombre, se puede concebir entonces la velocidad a la que estas células se pueden multiplicar, puesto que para ellas, 15 segundos corresponden a 4 siglos. Luego, al pasar al mundo de las moléculas, me encontré frente al hecho de que la brevedad de la existencia de una molécula es una idea casi inesperada. Generalmente se supone que una molécula, aunque de estructura muy complicada, existe como interior viviente de los elementos de los cuales está constituida la materia, mientras exista la materia. Nos vemos obligados a abandonar esta agradable y apaciguadora idea. La molécula, que está viva en el interior, no puede estar muerta en el exterior, y como toda cosa viviente, debe entonces nacer, vivir y morir. La duración de su vida, igual a la de una chispa eléctrica o a la 1/10 parte de un segundo, es demasiado breve para actuar directamente sobre nuestra imaginación. Nos es necesaria una analogía, alguna comparación, para comprender lo que esto significa. El hecho de que las células de nuestro organismo mueren y son reemplazadas por otras, nos ayudará en esto. La materia inerte, el hierro, el cobre, el granito, tiene que ser renovada desde adentro más rápidamente que nuestro organismo. En realidad, ella cambia bajo nuestros ojos. Miren una piedra, luego cierren los ojos, cuando vuelvan a abrirlos, ya no será la misma piedra, ni una sola de sus moléculas subsistirá. En efecto, aún al verlas no se trataba siquiera de esas mismas moléculas, sino solamente de sus huellas. Una vez más, esto me traía al nuevo modelo del universo. Y eso explicaba también por qué no podemos ver las moléculas, tema que traté en el capítulo 2 de aquella obra. Además, veía en el último cosmos, es decir en el mundo del electrón, un mundo de 6 dimensiones. Surgió para mí el problema de elaborar mejor la relación de las dimensiones. Tomar el electrón como cuerpo tridimensional era muy poco satisfactorio. Primeramente, la duración de su existencia es del orden de 1/300.000.000 de segundo. Está mucho más allá de los límites de nuestra imaginación. Se considera que la velocidad de revolución del electrón en el interior del átomo se expresa por medio de un número inverso de 15 cifras 1 dividido por un número de 15 cifras. Y puesto que la vida entera de un electrón, calculada en segundos, es igual a 1 dividido por un número de 9 cifras, se desprende que durante la duración de su vida un electrón realiza un número de revoluciones alrededor de su sol, igual a un número de 6 cifras, o si se toma en cuenta el coeficiente, a un número de 7 cifras. Si examinamos la Tierra en su movimiento de revolución alrededor del Sol, según mi tabla ella realiza en el curso de su vida un número de revoluciones alrededor del Sol igual a un número de 11 cifras. Parece que hay una enorme diferencia entre un número de 7 cifras y un número de 11, pero si comparamos el electrón ya no con la Tierra sino con Neptuno, entonces la diferencia será mucho menor, solo será la diferencia entre un número de 7 cifras y uno de 9, una diferencia de 2 en vez de 4. Y por otra parte, la velocidad de revolución de un electrón en el interior del átomo es una cantidad muy aproximada. Hay que recordar que la diferencia en los periodos de revolución de los planetas alrededor del Sol se expresa por un número de 3 cifras, puesto que Mercurio gira 460 veces más rápido que Neptuno. Podemos discernir la relación entre la vida de un electrón y nuestra percepción de la siguiente manera. Nuestra más rápida percepción visual es igual a 1/10.000 de segundo. La existencia de un electrón equivale a 1/30.000 de 1/10.000 de segundo, o sea un 1/300.000.000 de segundo, y durante este tiempo realiza 7 millones de revoluciones alrededor del protón. En consecuencia, si tuviéramos que ver un electrón como un relámpago de 1/10,000 de segundo, no veríamos el electrón en el sentido estricto de la palabra, sino la huella del electrón, la cual consiste en 7 millones de revoluciones multiplicadas por 30,000, es decir, una espiral, cuyo número de anillos sería de 12 cifras, o en el lenguaje del nuevo modelo del universo, 30,000 recurrencias del electrón en la eternidad. Según la tabla que yo había obtenido, el tiempo iba indudablemente más allá de 4 dimensiones. Y me preguntaba si no sería posible aplicar a esta tabla la fórmula de Minkowski, CT1, considerando al tiempo como la cuarta coordenada del mundo. A mi parecer, el mundo de Minkowski correspondía precisamente a cada cosmos aislado. Decidí comenzar por el mundo de los electrones, y tomar como la duración de la existencia de un electrón. Esto coincidía con una de las proposiciones de mi libro, a saber, que el tiempo es vida. El resultado mostraría la distancia en kilómetros recorrida por la luz durante la vida de un electrón. En el cosmos siguiente esta sería la distancia recorrida por la luz durante la vida de una molécula, en el siguiente durante la vida de una pequeña célula, después, durante la vida de una célula grande, luego, durante la vida de un hombre, etc. Para todos los cosmos, los resultados debían obtenerse en medidas lineales, es decir, expresados en fracciones de kilómetros o en kilómetros. La multiplicación de un número de kilómetros por la raíz cuadrada de menos 1 debía mostrar que ya no necesitábamos hacer medidas lineales y que la cifra obtenida era una medida de tiempo. La introducción de un en la fórmula, si bien no la cambia cuantitativamente, indica que se relaciona enteramente a otra dimensión. De esta manera, en lo que concierne al cosmos de los electrones, la fórmula de Minkowski toma la forma siguiente 1/300,000 3/10^17, o sea, la raíz cuadrada de menos 1 multiplicada por 300,000 este, o la velocidad de la luz. 300,000 kilómetros por 0,000,000,301 de segundo, es decir, la duración de la vida de un electrón. Al multiplicar 300,000 por 0,000,000,301 se obtendrá 0,0011 de kilómetro, o sea un metro. Un metro muestra la distancia recorrida por la luz a la velocidad de 300,000 kilómetros por segundo durante la vida de un electrón. La raíz cuadrada de menos 1, que hace de un metro una cantidad imaginaria, indica que la medida lineal de un metro, en este caso, es la medida del tiempo, es decir, de la cuarta coordenada. Al pasar al mundo de las moléculas, la fórmula de Minkowski se convierte en un 300,000,000,001 según la labia, la 10,000ª parte de un segundo es la duración de la existencia de una molécula. Si multiplicamos 300,000 kilómetros por 1/10,000, nos dará 30 kilómetros. El tiempo en el mundo de las moléculas se obtiene por la fórmula 1/30. 30 kilómetros representan la distancia que atraviesa la luz durante la vida de una molécula, o sea en 1/10,000 de segundo. Luego, en el mundo de las pequeñas células, la fórmula de Minkowski se enuncia así 1/300,000 1/900,000, es decir, 900,000 kilómetros multiplicados por la raíz cuadrada de menos 1. 900,000 kilómetros representan la distancia recorrida por la luz durante la vida de una pequeña célula, o sea en 3 segundos. Al continuar los mismos cálculos para los cosmos siguientes, obtuve para las células grandes un número de 11 cifras, que designa la distancia que recorre la luz en 24 horas, para el microcosmos, un número de 15 cifras, que expresa en kilómetros la distancia que recorre la luz en 80 años, para el tritocosmos, un número de 20 cifras, para el mesocosmos, un número de 24 cifras, para el deuterocosmos, un número de 29 cifras, para el macrocosmos, un número de 33 cifras, para el ayocosmos, un número de 38 cifras, para el protocosmos, un número de 42 cifras o un 9/10,041. En otros términos, esto significa que durante la vida del protocosmos, un rayo de luz recorre 900,000 kilómetros. 16. La aplicación de la fórmula de Minkowski a la tabla del tiempo, tal como yo la había obtenido, muestra muy claramente para mí que la cuarta coordenada no se puede establecer sino para un solo cosmos a la vez, el cual aparece entonces como el mundo de 4 dimensiones de Minkowski. 2. 3 cosmos o más no pueden ser considerados como un mundo de 4 dimensiones, y exigen para su descripción 5 o 6 coordenadas. Al mismo tiempo, la fórmula de Minkowski muestra, para todos los cosmos, la relación de la cuarta coordenada de uno de los cosmos a la cuarta coordenada de otro. Y esta relación, o dicho de otra manera, la relación entre los cuatro periodos principales de cada cosmos, lo mismo que entre uno de los periodos de un cosmos y el periodo correspondiente, es decir, de nombre similar, de otro cosmos, es igual a 30.000. Lo que me interesó luego en lo que yo llamaba la tabla del tiempo en los diferentes cosmos, fue la relación de los cosmos y del tiempo de los diferentes cosmos a los centros del cuerpo humano. 16. Pero según las últimas conclusiones científicas, un rayo de luz recorre una curva, y después de haber dado la vuelta al universo, vuelve a su origen al cabo de 1.000.000.000 años luz. 1.000.000.000 años luz representan entonces la circunferencia del universo, aunque las opiniones de los investigadores difieren grandemente sobre este punto, y los números relativos a la circunferencia del universo no se pueden considerar en ningún caso como estrictamente establecidos, aunque se aceptan todas las consideraciones que nos llevan a él en cuanto a la densidad de la materia en el universo. En todo caso, si tomamos el número generalmente adoptado para la circunferencia hipotética del universo, obtenemos entonces, al dividir 9 por 1028 por 109, un número de 20 cifras, que mostrará cuántas veces un rayo de luz dará la vuelta al universo durante la vida del protocosmos. G. me había hablado a menudo de la enorme diferencia de velocidades en los diferentes centros. El razonamiento arriba mencionado me llevó a la idea de que, en lo que concierne a la velocidad del trabajo interior del organismo, esta velocidad pertenecía al centro instintivo. Partiendo de esta base, traté de comenzar por el centro intelectual, tomando como unidad de su trabajo, por ejemplo, el tiempo necesario para la plena percepción de una impresión, es decir, para su recepción, su clasificación, su definición y para la reacción correspondiente. Por lo tanto, si es verdad que los centros están entre sí en una relación análoga a la de los cosmos, durante el mismo tiempo se podrían efectuar 30.000 percepciones en el centro instintivo, 30.0002 en el centro emocional superior y el sexo, y 30.0003 en el centro intelectual superior. Al mismo tiempo, siguiendo la ley indicada por G respecto a la correlación de los cosmos, el centro instintivo, con relación a la cabeza o al centro intelectual, comprendería dos cosmos, es decir, el segundo microcosmos y el tritocosmos. Luego, el centro emocional superior y el sexo, tomados aisladamente, comprenderían el tercer microcosmos y el mesocosmos. Y finalmente, el centro intelectual superior comprendería el cuarto microcosmos y el deuterocosmos. Pero este último centro corresponde a un desarrollo superior, a un desarrollo del hombre que no se puede obtener accidentalmente ni de una manera natural. En el estado normal del hombre, el centro sexual, que trabaja 30.000 veces más rápido que los centros instintivo y motor y 30.0002 veces más rápido que el centro intelectual, poseería bajo esta relación una enorme ventaja sobre todos los otros centros. En lo que concierne a la relación de los centros a los cosmos, se abrían delante de mí numerosas posibilidades de estudio. Lo que atrajo luego mi atención fue el hecho de que mi tabla coincidía con ciertas ideas y aún con los números de los cálculos cósmicos del tiempo que se encuentra entre los gnósticos y en la India. Un día de luz es 1.000.000.000 de años del mundo, y 36.5 miríadas de años del mundo, 365.000 son un solo año de luz. 17. Aquí los números no coinciden, pero en los textos hindúes en ciertos casos la correspondencia es flagrante. Hablan de la respiración de Brahma, de los días y noches de Brahma, de una edad de Brahma. Si tomamos como años los números dados en los textos hindúes, entonces el Mahamanvantara, es decir, la edad de Brahma, o 311.040.000.000.000 años, un número de 15 cifras casi coincide con el periodo de existencia del Sol, un número de 16 cifras, y la duración del día y noche de Brahma, 8.640.000.000, número de 10 cifras casi coincide con la duración del día y noche del Sol, número de 11 cifras. Si tomamos la idea hindú del tiempo cósmico sin tener en cuenta los números, aparecen otras correspondencias interesantes. Así, si tomamos a Brahma como el protocosmos, entonces la expresión Brahma inspira y expira el universo coincide con la tabla, porque la respiración de Brahma o el protocosmos, un número de 20 cifras, coincide con la vida del macrocosmos, es decir, nuestro universo visible o el mundo de las estrellas. Hablé mucho con Z de la tabla del tiempo y tenía mucha curiosidad por saber lo que G diría cuando lo viéramos. Mientras tanto, los meses pasaron. Finalmente, ya estábamos en junio, recibí un telegrama de Alexandropol, si quiere descansar, venga a verme aquí. Muy propio de G, dos días después, salí de San Petersburgo. Rusia, sin autoridades, presentaba un espectáculo curioso. Todo parecía mantenerse por inercia. Pero los trenes aún marchaban regularmente y los guardas expulsaban de los vagones a una indignada muchedumbre de viajeros sin boletos. Me tomó 5 días llegar a Tiflis, en lugar de los 3 que era lo normal. El tren llegó a Tiflis de noche. Era imposible salir a la ciudad. Me vi obligado a esperar en el comedor de la estación hasta la mañana. La estación estaba llena de una muchedumbre de soldados que por su propia cuenta volvían del frente del Cáucaso. Muchos estaban ebrios. Hubo meetings durante toda la noche en el andén delante de las ventanas del comedor y se pusieron al voto resoluciones. Durante los meetings hubo 3 cortes marciales y 3 hombres fueron fusilados en el andén. Un camarada ebrio que había irrumpido en el comedor explicaba a cada uno que el primero había sido fusilado por robo. El segundo, por error, porque había sido tomado por el primero. Y el tercero también había sido fusilado por error, porque había sido tomado por el segundo. Me vi obligado a pasar el día en Tiflis. El tren para Alexandropol no partió hasta la noche. Llegué al día siguiente por la mañana. Encomié a G instalando un generador para su hermano. Una vez más, comprobé su increíble capacidad para adaptarse a cualquier trabajo, a cualquier labor. Conocí a sus padres. Eran personas de una cultura muy antigua, muy particular. Su padre era aficionado a los cuentos regionales, las leyendas y las tradiciones, tenía la naturaleza de un bardo, sabía de memoria millares y millares de versos, en los dialectos locales. Eran griegos de Asia Menor, pero entre ellos hablaban armenio, como todos los de Alexandropol. En los primeros días que siguieron a mi llegada, G estuvo tan ocupado que no tuve ocasión de preguntarle qué pensaba sobre la situación general, ni lo que esperaba hacer. Pero cuando pude hablarle, me dijo que no estaba de acuerdo conmigo, que todo se calmaría pronto y que podríamos trabajar en Rusia. Agregó que en todo caso quería volver a San Petersburgo para ver la Nevsky con el pequeño mercado de granos de girasol del cual yo le había hablado, y 17 Pistis Sopia, página 203, traducción inglesa 1921, decidir allá lo que tendría que hacer. No pude tomarlo en serio, porque conocía sus modos de hablar, y esperé. En efecto, a la vez que me dijo esto con una aparente seriedad, G me sugirió que no estaría mal ir a Persia o aún más lejos, que conocía un lugar en las montañas de Transcaucasia donde se podía vivir varios años sin encontrarse con nadie. En general me quedaba un sentimiento de incertidumbre, pero a pesar de todo esperaba convencerlo en el camino a San Petersburgo, de que deberíamos partir al extranjero si todavía fuera posible. G evidentemente esperaba algo. El generador marchaba bien, pero no nos movíamos. En la casa había un interesante retrato de G que me dijo mucho sobre él. Era la ampliación de una foto tomada cuando era muy joven. Estaba con una levita negra, sus cabellos crespos peinados hacia atrás. Este retrato me mostró cuál había sido su profesión de entonces, de la cual nunca hablaba. Esto me sugirió muchas ideas interesantes. Pero como fui yo quien hizo este descubrimiento, guardaré el secreto. Traté varias veces de hablarle a G de mi tabla del tiempo en los diferentes cosmos, pero él evitaba toda conversación teórica. Alexandropol me gustó mucho. El barrio armenio parecía una ciudad de Egipto o de la India del Norte, con sus casas de techos planos en los que crecía la hierba. Sobre la colina se hallaba un antiquísimo cementerio armenio, desde el cual se podían ver las cumbres nevadas del monte Ararat. En una de las iglesias armenias había una imagen maravillosa de la Virgen. El centro de la ciudad parecía un pueblo ruso, pero su mercado era típicamente oriental, sobre todo por los caldereros que trabajaban en sus barracas al aire libre. Aparentemente lo menos interesante era el barrio griego donde se encontraba la casa de G. En cambio, sobre los barrancos se extendía el suburbio tártaro, muy pintoresco, pero también uno de los más peligrosos, a juzgar por lo que decían en los otros barrios de la ciudad. No sé lo que pueda quedar de Alexandropol después de todos estos movimientos de independencia, de estas repúblicas, confederaciones, etc. Creo que lo único que se puede garantizar es la vista del monte Ararat. Casi nunca logré ver ni hablar a solas con G, quien pasaba una gran parte de su tiempo con su padre y su madre. Me gustaba mucho la relación que tenía con su padre, que manifestaba una consideración extraordinaria. El padre de G era un hombre viejo y robusto, de mediana estatura, siempre con la pipa entre los dientes y con un gorro de astracán. Era difícil creer que tuviera más de 80 años. Apenas hablaba el ruso. Tenía la costumbre de conversar con G durante horas y me gustaba ver cómo éste lo escuchaba, riendo un poco de vez en cuando, pero sin perder un segundo el hilo de la conversación, alimentándola con sus preguntas y sus comentarios. Evidentemente, el anciano gozaba al hablar con su hijo. G le consagraba todo su tiempo libre y jamás demostraba ninguna impaciencia, por el contrario, todo el tiempo manifestaba un gran interés por lo que decía. Aunque esta actitud era en parte deliberada, no lo podía hacer totalmente o no hubiera tenido ningún sentido. Yo estaba muy interesado y atraído por esta expresión de sentimiento de parte de G. En total permanecí 2 semanas en Alexandropol. Finalmente, una hermosa mañana G me dijo que partiríamos a San Petersburgo dentro de 2 días, y así lo hicimos. En Tiflis vimos al general San, que había frecuentado durante algún tiempo nuestro grupo de San Petersburgo. Sin duda, la conversación con él le hizo ver a G la situación bajo un nuevo aspecto, puesto que modificó sus planes. Durante el viaje, al salir de Tiflis, tuvimos una conversación interesante en una pequeña estación entre Bakú y Derbent. Nuestro tren se detuvo para dejar pasar los trenes de los camaradas que volvían del frente del Cáucaso. Hacía mucho calor. A lo lejos brillaba el mar Caspio, y alrededor de nosotros resplandecía la arena. Las siluetas de 2 camellos se perfilaban en el horizonte. Traté de hacer que G hablara del futuro inmediato de nuestro trabajo. Quería comprender lo que pensaba hacer y lo que esperaba de nosotros. Los acontecimientos están en contra de nosotros, le decía. Se ve bien claro que es imposible hacer cualquier cosa en este torbellino de locura colectiva. Por el contrario, respondió G, solo ahora es posible. Los acontecimientos no están de ninguna manera en contra de nosotros. Lo único que pasa es que van demasiado rápido. Ese es todo el problema. Pero espere 5 años y verá que los obstáculos de hoy nos habrán sido útiles. No comprendía lo que G quería decir. Tampoco me fue más claro después de 5, ni después de 15 años. Al mirar las cosas desde el punto de vista de los hechos, era difícil imaginarse cómo hubiéramos podido ser ayudados por acontecimientos tales como guerras civiles, asesinatos, epidemias, hambre, y todo en Rusia volviéndose salvaje, la mentira sin fin de la política europea y la crisis general que sin la menor duda era el resultado de esta mentira. Pero si en lugar de mirar todo esto desde el punto de vista de los hechos, se mirara desde el punto de vista de los principios esotéricos, lo que G quería decir se haría más comprensible. ¿Por qué no habían aparecido estas ideas antes? ¿Por qué no las tuvimos cuando Rusia existía todavía y Europa era para nosotros el cómodo y agradable extranjero? Aquí se encontraba sin duda la llave de la enigmática observación de G. ¿Por qué no aparecieron estas ideas? Probablemente porque no pueden aparecer sino en el momento mismo en que la atención de la mayoría de la gente se deja llevar enteramente en otra dirección, y en que estas ideas no pueden alcanzar sino a los que las buscan. Yo tenía razón desde el punto de vista de los hechos. Nada nos hubiera podido molestar más que los acontecimientos. Al mismo tiempo es probable que fueron precisamente estos acontecimientos los que nos permitieron recibir lo que nos fue dado. Ha quedado en mi memoria el recuerdo de otra conversación. Una vez más, el tren se eternizaba en una estación y nuestros compañeros de viaje caminaban sin cesar por el andén. Le hice a G una pregunta a la que yo no encontraba respuesta, a propósito de la división de uno mismo en yo y en Ouspensky. ¿Cómo puede uno reforzar el sentimiento del yo y reforzar la actividad del yo? Usted no puede hacer nada especial para eso, dijo G. Vendrá como resultado de todos sus esfuerzos. Subrayó la palabra, todos. Tómese usted como propio ejemplo. Ahora debería sentir su yo diferentemente. ¿Nota usted una diferencia o no? Traté de tener la sensación de mí, como G nos la había enseñado, pero debo decir que no constaté ninguna diferencia con lo que había sentido anteriormente. Eso vendrá, dijo G, y cuando venga, lo sabrá. No hay duda posible respecto a esto. Es una sensación enteramente nueva. Más tarde comprendí lo que quería decir, de qué clase de sensación hablaba, y de qué cambio. Pero comencé a experimentarlo solamente 2 años después de nuestra conversación. 3 días después de nuestra salida de Tiflis, durante una parada del tren en Mozdok, G me dijo que yo tenía que regresar solo a San Petersburgo mientras él y nuestros otros 3 compañeros se quedarían en Mineral y Body, y luego irían a Kislovodsk, usted irá a Moscú, luego a San Petersburgo, y les dirá a nuestros grupos de allá, que allí comenzaré un nuevo trabajo. Los que deseen trabajar conmigo pueden venir. Y le aconsejo no tardar mucho. Me despedí de G y de mis compañeros en Mineral Nibody y continué solo mi viaje. Era claro que de mis planes de salir al extranjero no quedaba nada. Pero eso ya no me inquietaba más. No dudaba de que pasaríamos un periodo muy difícil, pero eso tampoco me importaba. Comprendía lo que me había dado miedo. No se trataba de los verdaderos peligros, tenía miedo de actuar estúpidamente, es decir, de no partir a tiempo cuando sabía perfectamente bien lo que me esperaba. Ahora parecía que se me hubiera quitado toda responsabilidad hacia mí mismo. No había cambiado de opinión, como antes, podía decir que quedarse en Rusia era una locura. Pero mi actitud era completamente diferente. Ya no tenía que decidir. Viajaba como antes, solo, en primera clase, y cerca de Moscú me hicieron pagar más porque mi reservación y mi billete tenían diferentes direcciones. Dicho en otras palabras, todavía continuaban los buenos viejos tiempos. Pero los periódicos que compraba por el camino estaban llenos de noticias acerca de los fusilamientos en las calles de San Petersburgo. Ahora eran los bolcheviques los que disparaban a la muchedumbre, estaban ensayando su fuerza. Por esa época la situación se definía poco a poco. Por un lado se encontraban los bolcheviques que todavía no sospechaban el increíble éxito que les esperaba, pero ya comenzaban a sentir la falta de toda resistencia y a comportarse cada vez más insolentemente. Por otro lado, estaba el segundo gobierno provisional, en el cual los puestos subalternos estaban ocupados por gente seria que comprendía la situación, pero cuyos altos cargos estaban ocupados por teóricos y charlatanes insignificantes. Además había la inteligencia, que había sido diezmada por la guerra, y por último, lo que quedaba de los antiguos partidos y los círculos militares. Todos estos elementos tomados en conjunto se dividían a su vez en 2 grupos, uno, que en contra de todos los hechos y del sentido común, aceptaba la posibilidad de un arreglo de paz con los bolcheviques, los que se aprovechaban muy astutamente de esto, ocupando una tras otra todas las posiciones, y el otro que, dándose cuenta de la imposibilidad de toda negociación con los bolcheviques, se encontraba al mismo tiempo desunido e incapaz de intervenir abiertamente. El pueblo guardaba silencio, aunque quizás jamás en la historia la voluntad del pueblo haya sido expresada tan claramente, y esta voluntad era detener la guerra, pero ¿quién podía detener la guerra? Esta era la pregunta capital. El gobierno provisional no se atrevía. Y era claro que la decisión no podía venir de los círculos militares. Sin embargo, el poder pasaría obligatoriamente a los primeros que pronunciasen la palabra paz. Y como sucede a menudo en tales casos, la palabra buena vino del lado malo. Los bolcheviques pronunciaron la palabra paz primero, porque para ellos todo lo que decían no tenía ninguna importancia. No tenían la menor intención de cumplir sus promesas, podían entonces decir todo lo que querían. En esto consistía su principal ventaja y su mayor fuerza. Además, había otra cosa. La destrucción es siempre mucho más fácil que la construcción. ¿Cuánto más fácil es quemar una casa que edificarla? Los bolcheviques eran los agentes de la destrucción. Ni entonces ni después, podían ni pueden hacer otra cosa, a pesar de sus jactancias y del apoyo de sus amigos declarados u ocultos, pero podían y pueden destruir muy bien, no tanto por su actividad como por su existencia misma, que corrompe y desintegra todo alrededor de ellos. Esta cualidad especial que les es propia explicaba su éxito creciente y todo lo que debía pasar mucho más tarde. Nosotros, que mirábamos las cosas desde el punto de vista de la enseñanza, podíamos ver no solamente el hecho de que cada cosa sucede, sino también cómo es que sucede, es decir, cuán fácilmente baja la pendiente y se hace pedazos cada cosa desde que ha recibido el más pequeño impulso. No me quedé en Moscú, pero conseguí entrevistarme con algunas personas mientras esperaba el tren de la tarde para San Petersburgo, y les transmití el encargo de G. Luego me fui a San Petersburgo y transmití el mismo mensaje a los miembros de nuestros grupos. 12 días después estaba de vuelta en el Cáucaso. Me enteré de que G. no vivía en Kislovodsk sino en Sentuki, y 2 horas más tarde me reuní con él en una pequeña villa. G. me preguntó largamente sobre todas las personas que había visto, lo que cada una me había dicho, los que se preparaban para venir y los que no vendrían, etc. Al día siguiente llegaron 3 de San Petersburgo, luego 2 más y así sucesivamente. En total se reunieron así 12 personas alrededor de Ramos Capítulos V y agosto de 1917. Las 6 semanas en Sentuki. G. nos expone el plan de todo el trabajo. Imperiosa necesidad de escuelas. Super esfuerzos. La simultaneidad del trabajo de los centros es la principal dificultad en el trabajo sobre sí. El hombre es esclavo de su cuerpo. Desperdicio de energía que resulta de la tensión muscular inútil. G. nos muestra ejercicios de control muscular y de relajación. El ejercicio del stop. Las exigencias del stop. Un stop del cual G. fue testigo en Asia Central. La práctica del stop en Sentuki y su influencia. El hábito del parloteo. Un experimento de ayuno. ¿Qué es pecado? G. nos muestra ejercicios de atención. Un experimento sobre la respiración. Medimos las dificultades del camino. Exige un gran saber, esfuerzos y ayuda. No hay camino fuera de los caminos. Los caminos como ayuda proporcionada a cada uno según su tipo. Los caminos, subjetivo y objetivo. El obligatel. ¿Qué significa ser serio? Solo una cosa es seria. ¿Cómo alcanzar la verdadera libertad? El camino arduo de la esclavitud y de la obediencia. ¿Qué es lo que uno está dispuesto a sacrificar? El cuento armenio del lobo y las ovejas. Astrología y tipos. Una demostración. G. anuncia la liquidación del grupo. Último viaje a San Petersburgo. Cada vez que evoco esa primera estada en Sentuki, tengo un extraño sentimiento. En total permanecimos allí 6 semanas, pero ahora eso me parece totalmente increíble, y cada vez que hablo con uno de los que estuvieron allá, también a él le cuesta creer que aquello duró solo 6 semanas. Este periodo estuvo tan cargado que aún en 6 años sería difícil encontrar espacio para todo lo que se relaciona con él. G. se había instalado en una casita en los alrededores del pueblo, y la mitad de nosotros, incluyéndome a mí, vivíamos con él. Los otros llegaban por la mañana temprano y se quedaban allí hasta una hora avanzada. Nos acostábamos muy tarde y nos levantábamos muy temprano. Dormíamos 4 horas, 5 como máximo. Hacíamos todos los trabajos de la casa, y el resto del tiempo lo llenaban los ejercicios, de los cuales hablaré más tarde. En diversas ocasiones, G. organizó excursiones a Kislovodsk, Zeleznovodsk, Kriatigorsk, Bestau, etc. G. vigilaba la cocina y a menudo preparaba él mismo las comidas. Demostró ser un cocinero sin par, conocía centenares de recetas orientales, y cada día nos obsequiaba con nuevos platos tibetanos, persas y otros. No trataré de describir todo lo que pasó en Sentuki, haría falta un libro entero, o nos conducía a pasos agigantados, sin perder un solo minuto. Nos daba muchas explicaciones mientras nos paseábamos por el parque municipal, a la hora de la música, o durante nuestros trabajos domésticos. En el transcurso de nuestra breve estada, G. nos desarrolló el plan de todo el trabajo. Nos enseñó los orígenes de todos los métodos, de todas las ideas, sus vínculos, sus relaciones mutuas y su dirección. Muchas cosas permanecieron oscuras para nosotros y muchas otras no fueron tomadas en su verdadero sentido, sino al revés. En todo caso recibimos directivas generales que consideré nos podrían guiar más adelante. Todas las ideas que llegamos a conocer en esa época nos pusieron frente a una cantidad de preguntas concernientes a la realización práctica del trabajo sobre sí, y claro está, estas provocaban entre nosotros numerosas discusiones. G. siempre tomaba parte en ellas y nos explicaba entonces los diversos aspectos de la organización de las escuelas. Las escuelas son indispensables, dijo un día, antes que nada debido a lo complejo de la estructura humana. Un hombre es incapaz de vigilar la totalidad de sí mismo, es decir, de sus diferentes lados. Esto solo lo pueden hacer las escuelas, los métodos de escuela y la disciplina de escuela. El hombre es demasiado perezoso. Casi todo lo hará sin la intensidad necesaria, o no hará nada, imaginando que hace algo, trabajará con intensidad en algo que no lo exige y dejará pasar los momentos en que la intensidad es indispensable. En estos momentos, se las arregla, teme hacer cualquier cosa que sea desagradable. Jamás alcanzará por sí mismo la intensidad requerida. Si se han observado bien, estarán de acuerdo con lo que acabo de decir. Cuando un hombre se impone una tarea, cualquiera que sea, de inmediato comienza a ser indulgente consigo mismo. Trata de cumplir su tarea con el menor esfuerzo posible. Esto no es trabajar. En el trabajo solo cuentan los superesfuerzos, más allá de lo normal, más allá de lo necesario. Los esfuerzos ordinarios no cuentan. ¿Qué entiende usted por superesfuerzo? Preguntó alguien. Significa un esfuerzo más allá de lo que es necesario para alcanzar una meta dada. Imagínense que yo haya caminado todo el día y que esté muy cansado. Hace mal tiempo, llueve, hace frío. Por la noche, llego a casa. Tal vez he caminado más de 40 kilómetros. En la casa la cena está lista, hay fuego y el ambiente es agradable. Pero, en lugar de sentarme a la mesa, salgo de nuevo bajo la lluvia y decido no volver antes de haber caminado 4 o 5 kilómetros más. Esto es lo que se puede llamar un superesfuerzo. Mientras me daba prisa por llegar a la casa, era simplemente un esfuerzo, esto no cuenta. Regresaba, y el frío, el hambre y la lluvia impulsaban mis pasos. En el segundo caso, camino porque yo mismo he decidido hacerlo. Pero esta clase de superesfuerzo se vuelve todavía más difícil al no ser yo quien decide, al obedecer a un maestro que, cuando menos lo espero, cuando creía haber hecho bastante por un día, exige de mí nuevos esfuerzos. Otra forma de superesfuerzo consiste en efectuar cualquier trabajo a una velocidad mayor de lo que su naturaleza lo exige. Digamos que están ocupados en algo, lavando platos o cortando leña. Tienen trabajo para una hora. Háganlo en media hora, eso será un superesfuerzo. Pero en la práctica, un hombre nunca puede imponerse a sí mismo superesfuerzos consecutivos o de larga duración, se necesita la voluntad de otra persona que no tenga piedad y que posea un método. Si el hombre fuese capaz de trabajar sobre sí mismo, todo sería muy sencillo y las escuelas serían inútiles. Pero no puede hacerlo, y hay que buscar las razones en las profundidades mismas de su naturaleza. Por el momento dejaré de lado la falta de sinceridad hacia sí mismo, las perpetuas mentiras que se fabrica, y hablaré solamente de los centros y de su divergencia. Esto es suficiente para que un trabajo independiente sobre sí se vuelva imposible para el hombre. Deben comprender que los tres centros principales intelectual, emocional y motor, son interdependientes y que, en un hombre normal, siempre trabajan simultáneamente. Esta es precisamente la mayor dificultad en el trabajo sobre sí. ¿Qué significa esta simultaneidad? Significa que el trabajo del centro intelectual está ligado a otro trabajo, el de los centros emocional y motor, es decir que cierta clase de pensamiento está ligado inevitablemente a cierta clase de emoción o estado mental, y a cierta clase de movimiento o postura, y que una pone en marcha a la otra, dicho de otra manera, que una clase de emoción o estado mental desencadena ciertos movimientos o actitudes, y ciertos pensamientos. Del mismo modo que cierta clase de movimientos o de posturas ponen en marcha ciertas emociones, o estados mentales, todas las cosas están conectadas, y una no puede existir sin otra. Ahora imaginemos que un hombre decide pensar de una manera nueva. No por eso deja de sentir en la misma forma que antes. Supongamos que sienta antipatía por él y señaló a uno de nosotros. Esta antipatía por él inmediatamente suscita en él viejos pensamientos, y olvida así su decisión de pensar de una manera nueva. O bien, imaginemos que tenga la costumbre de fumar cigarrillos cada vez que quiere pensar. Este es un hábito motor. Decide pensar de una manera nueva, comienza por fumar un cigarrillo y vuelve a caer en su pensar rutinario, aún sin darse cuenta. El gesto habitual de encender un cigarrillo ya ha llevado sus pensamientos a su antiguo diapasón. Ustedes deben recordar que un hombre nunca puede destruir tales vínculos por sí mismo. Se necesita la voluntad de otro, y los palos también son necesarios. Lo único que puede hacer un hombre que desea trabajar sobre sí mismo, hasta que logre un cierto nivel, es obedecer. Nada puede hacer por sí mismo. Más que cualquier otra cosa, necesita ser observado y controlado constantemente. No puede observarse a sí mismo constantemente. También necesita reglas estrictas, cuyo cumplimiento exige ante todo cierta clase de recuerdos de sí, reglas que luego le proporcionan una ayuda en la lucha contra los hábitos. El hombre solo no puede imponérselas. En la vida, todo se arregla demasiado cómodamente como para permitirle trabajar. En una escuela, el hombre ya no está solo, y ni siquiera la elección de sus compañeros depende de él, le es a veces muy difícil vivir y trabajar con ellos y más aún, en condiciones casi siempre incómodas y desacostumbradas. Todo esto crea una tensión entre él y los otros, tensión, que también es indispensable, porque poco a poco suaviza las aristas. Por lo tanto, solo en una escuela se puede organizar de manera conveniente el trabajo sobre el centro motor. Como ya lo he dicho, el trabajo incorrecto, aislado o automático del centro motor, priva de sostén a los otros centros, puesto que los otros siguen involuntariamente al centro motor. Por lo tanto, muy a menudo la única posibilidad de hacerlos trabajar de una manera nueva es comenzando por el centro motor, es decir, por el cuerpo. Un cuerpo perezoso, automático, y lleno de hábitos estúpidos, detiene toda clase de trabajo, pero ciertas teorías afirman que uno debe desarrollar el lado moral y espiritual de su naturaleza, dijo uno de nosotros, y que si se obtienen resultados en esta dirección, no habrá obstáculos de parte del cuerpo. ¿Es posible esto o no? Lo es y a la vez no lo es, dijo G. Todo está en el sí. Si un hombre alcanza la perfección de su naturaleza moral y espiritual sin impedimentos de parte del cuerpo no se opondrá a realizaciones ulteriores. Desgraciadamente, esto nunca sucede, porque el cuerpo interfiere desde los primeros pasos, interfiere por su automatismo, por su apego a los hábitos, y ante todo por su mal funcionamiento. El desarrollo de la naturaleza moral y espiritual sin oposición de parte del cuerpo es teóricamente posible, pero solo en el caso de un funcionamiento ideal del cuerpo. ¿Y quién puede decir que su cuerpo funciona idealmente? Además, hay un error en el sentido de las palabras moral y espiritual. He explicado anteriormente que a menudo el estudio de las máquinas no comienza ni por su moralidad ni por su espiritualidad, sino por el de su mecanicidad y el de las leyes que rigen esta mecanicidad. El ser de los hombres números 1, 2 y 3 es el ser de máquinas que tienen la posibilidad de dejar de ser máquinas, pero que todavía no han dejado de serlo. Pero no es posible que una ola de emoción transporte de inmediato al hombre a otro nivel de ser, preguntó alguien. No lo sé, dijo G. Nuevamente hablamos lenguajes diferentes. Es indispensable una ola de emoción, pero ella no puede cambiar los hábitos motores, por sí sola no puede hacer trabajar correctamente a centros que toda su vida han funcionado al revés. Cambiar estos hábitos, reparar estos centros, exige un trabajo especial bien definido, y de larga duración. Y ahora usted dice llevar al hombre a otro nivel de ser. Pero desde este punto de vista, el hombre no existe para mí, solo veo un mecanismo complejo, compuesto de diversas partes igualmente complejas. Una ola de emoción se apropia de una de estas partes, pero puede ser que las otras no estén afectadas en lo más mínimo. Para una máquina no hay posibilidad de milagro. Es ya suficientemente milagroso que una máquina sea capaz de cambiar. Pero usted querría que se violasen todas las leyes, ¿y qué decir del buen ladrón en la cruz?, preguntó alguien. ¿Hay algo válido en esto, o no? No guarda ninguna relación, respondió G. Es la representación de una idea totalmente diferente. Primeramente, esto tuvo lugar en la cruz, es decir, en medio de sufrimientos terribles, los cuales no tienen comparación en la vida ordinaria. Segundo, era el momento de la muerte. Esto se relaciona con la idea de las últimas emociones y pensamientos del hombre en el momento de la muerte. En la vida, tales pensamientos son fugaces y pronto dan lugar a los pensamientos habituales. Ninguna ola de emoción puede durar en la vida, ninguna ola de emoción puede entonces provocar el menor cambio de ser. Además, hay que comprender que aquí no hablamos de excepciones, ni de accidentes que pueden ocurrir o no, sino de principios generales, de lo que a cada uno le pasa cada día. El hombre ordinario es esclavo de su cuerpo aunque llegue a la conclusión de que el trabajo sobre sí es indispensable. No es solamente esclavo de la actividad visible y reconocida de su cuerpo, sino esclavo de sus actividades invisibles y no reconocidas, y son estas las que más particularmente lo tienen en su poder. Por consiguiente, cuando el hombre decide luchar para liberarse, debe combatir antes que nada contra su propio cuerpo. Les hablaré ahora de cierto defecto del funcionamiento del cuerpo que es indispensable corregir en cualquier caso. Mientras persiste no puede hacerse ninguna clase de trabajo, moral o espiritual, de manera correcta. Recordarán que cuando hablamos del trabajo de la fábrica de tres pisos, les expliqué que la mayor parte de la energía elaborada por la fábrica se desperdicia totalmente, sobre todo en tensión muscular inútil. Esta tensión muscular inútil absorbe una enorme cantidad de energía. Y en el trabajo sobre sí, primeramente se debe poner atención en esto. A propósito del trabajo de la fábrica en general, es indispensable establecer que el aumento de la producción no puede tener ningún sentido, mientras no se haya detenido el desperdicio. Si la producción se acrecienta, sin que se frene o se haga algo para poner fin al desperdicio, la nueva energía producida aumentará únicamente este desperdicio inútil y hasta podrá hacer surgir fenómenos malsanos. Previamente a todo trabajo físico sobre sí mismo, el hombre debe entonces aprender a observar y a sentir su tensión muscular, debe ser capaz de soltar los músculos cuando sea necesario, es decir, antes que nada relajar la tensión inútil de los músculos. G nos enseñó una cantidad de ejercicios relacionados con el control de la tensión muscular, así como ciertas posturas adoptadas en las escuelas para la oración y la contemplación, y que un hombre no puede tomar si no sabe cómo reducir la tensión inútil de los músculos. Entre ellas se encontraba la llamada postura de Buda, en que los pies reposan sobre las rodillas, y otra más difícil aún, que él demostraba a la perfección y que no éramos capaces de imitar sino muy aproximadamente. Para tomar esta última postura, G se arrodillaba, después se sentaba sobre los talones sin zapatos, con los pies estrechamente pegados uno a otro. Sentarse así sobre los talones ya era muy difícil por más de un minuto o dos. Después levantaba los brazos y, tendiéndolos al nivel de los hombros, se inclinaba lentamente hacia atrás hasta tocar el suelo y allí se extendía manteniendo sus piernas pegadas debajo de él. Luego de haberse quedado echado en esta posición durante cierto tiempo, se volvía a levantar lentamente con los brazos extendidos, luego se volvía a echar y así sucesivamente. Nos enseñó el relajamiento gradual de los músculos, comenzando siempre por los músculos de la cara, y nos dio diversos ejercicios para sentir a voluntad las manos, los pies, los dedos y así sucesivamente. La idea de la necesidad de un relajamiento muscular no era de ninguna manera una idea nueva, pero la explicación de G, según la cual el relajamiento de los músculos del cuerpo debía comenzar por los de la cara, era para mí totalmente nueva. Nunca había visto algo parecido en los manuales de yoga, ni en ninguna otra obra de fisiología. Uno de los ejercicios más interesantes era el de la sensación circular, como lo llamaba G. Un hombre se echa de espaldas. Después de haber soltado todos los músculos, concentrando su atención, trata de tener la sensación de su nariz. Cuando lo logra, lleva la atención a la oreja derecha, una vez que la ha sentido, lleva la atención al pie derecho, luego del pie derecho al pie izquierdo, luego a la mano izquierda, luego a la oreja izquierda, nuevamente a la nariz y así sucesivamente. Todo esto me interesaba particularmente, porque ciertos experimentos me habían llevado antes a la conclusión de que los estados físicos que están ligados a nuevas impresiones psíquicas comienzan con la sensación del pulso en todo el cuerpo, lo que nunca sentimos en las condiciones ordinarias. En este caso, el pulso se siente de inmediato como un solo latido en todas las partes del cuerpo. En mis experimentos personales, obtenía esta sensación de una pulsación en todo el cuerpo, por ejemplo después de ciertos ejercicios de respiración combinados con varios días de ayuno. Estos experimentos no me llevaban a ningún otro resultado definido, pero guardaba la profunda convicción de que el control sobre el cuerpo comienza por el control sobre el pulso. Al adquirir por poco tiempo la posibilidad de regular, acelerar o disminuir el pulso, era capaz de acelerar o disminuir los latidos del corazón, lo que a su vez me dio interesantes resultados psicológicos. En general, constaté que el control sobre el corazón no podía provenir de los mismos músculos del corazón, sino que dependía del control del pulso correspondiente a la gran circulación, y G me lo había hecho comprender bien al precisar que el control sobre el corazón izquierdo depende del control de la tensión de los músculos, pues si no poseemos ese control, es ante todo por la mala e irregular tensión de los diversos grupos de músculos. Habíamos comenzado a practicar los ejercicios de relajamiento muscular y nos llevaron a resultados muy interesantes. Así, uno de nosotros se encontró capacitado de repente para hacer desaparecer un dolor neurálgico en su brazo. Por otra parte, el relajamiento muscular tenía una inmensa repercusión en el sueño verdadero, y cualquiera que hiciera seriamente estos ejercicios no tardaba en darse cuenta de que dormía mucho mejor, necesitando menos horas de sueño. G nos mostró igualmente un ejercicio totalmente nuevo para nosotros, sin el cual, según él, era imposible dominar la naturaleza motriz. Era lo que él llamaba el ejercicio del stop. Cada raza, dijo él, cada época, cada nación, cada país, cada clase, cada profesión posee un número definido de posturas y de movimientos que le son propios. Los movimientos y las posturas, o actitudes, siendo lo más permanente e inmutable que hay en el hombre, controlan su forma de pensamiento, así como su forma de sentimiento. Pero el hombre ni siquiera hace uso de todas las posturas y de todos los movimientos que le son posibles. Cada uno adopta cierto número de ellos, conforme a su individualidad. De modo que el repertorio de posturas y de movimientos de cada individuo es muy limitado. El carácter de los movimientos y actitudes de cada época, de cada raza y de cada clase, está indisolublemente ligado a formas definidas de pensar y de sentir. El hombre es incapaz de cambiar la forma de su pensamiento y de su sentimiento, mientras no haya cambiado su repertorio de posturas y de movimientos. Las formas de pensamiento y de sentimiento se pueden llamar las posturas y los movimientos del pensamiento y del sentimiento, y cada uno tiene un número determinado de ellos. Todas las posturas motrices, intelectuales y emocionales están ligadas entre sí. El análisis y el estudio coordinados de nuestros pensamientos y sentimientos por un lado, y de nuestras funciones motrices por el otro, muestran que cada uno de nuestros movimientos, voluntarios o involuntarios, es un pasar inconsciente de una postura a otra, ambas igualmente mecánicas. Es una ilusión creer que nuestros movimientos son voluntarios, todos nuestros movimientos son automáticos. Y nuestros pensamientos, nuestros sentimientos también lo son. El automatismo de nuestros pensamientos y de nuestros sentimientos corresponde de manera precisa al automatismo de nuestros movimientos. El uno no se puede cambiar sin el otro. De manera que si la atención del hombre se concentra, digamos, en la transformación de sus pensamientos automáticos, los movimientos y actitudes habituales intervendrán enseguida en el nuevo curso del pensamiento, al imponerle las antiguas asociaciones rutinarias. En las circunstancias ordinarias, no podemos imaginar cuánto dependen unas de otras nuestras funciones intelectuales, emocionales y motrices, a pesar de que no ignoramos cuánto pueden depender nuestros humores y nuestros estados emocionales de nuestros movimientos y de nuestras posturas. Si un hombre toma una postura que en él corresponde a un sentimiento de tristeza o de descorazonamiento, puede estar seguro entonces de sentirse rápidamente triste o descorazonado. El cambio deliberado de postura puede provocar en él miedo, asco, nerviosismo, o por el contrario, calma. Pero, como todas las funciones humanas, intelectuales, emocionales y motrices tienen su propio repertorio bien definido, y reaccionan constantemente las unas sobre las otras, el hombre nunca puede salir del círculo mágico de sus posturas. Aun si un hombre reconoce estos vínculos y emprende la lucha para liberarse, su voluntad no es suficiente. Deben comprender que este hombre tiene la voluntad justa para gobernar un solo centro por un breve instante. Pero los otros dos centros se oponen. Y la voluntad del hombre nunca es suficiente para gobernar tres centros a la vez. Existe un ejercicio especial para oponerse a este automatismo y para adquirir control sobre las posturas y los movimientos de los diferentes centros. Este ejercicio consiste en lo siguiente: a una palabra o a una señal del maestro, convenida de antemano, todos los alumnos que la oyen o que la ven, en el mismo instante deben suspender sus gestos, cualesquiera que estos sean, inmovilizarse donde estén en la misma posición en que los ha sorprendido la señal. Más aún, no solamente deben dejar de moverse, sino mantener los ojos fijos sobre el mismo punto que miraban en el momento de la señal, mantener la boca abierta si estaban hablando, conservar la expresión de su fisonomía, y si sonreían, conservar esta sonrisa en la cara. En este estado de stop, cada uno debe suspender también el flujo de sus pensamientos y concentrar toda su atención en mantener la tensión de los músculos en las diferentes partes del cuerpo, en el mismo nivel en que se encontraban, y controlarla todo el tiempo, llevando su atención, por así decirlo, de una parte del cuerpo a otra. y debe permanecer en este estado y en esta posición hasta que otra señal convenida le permita volver a tomar una actitud normal, o hasta que se caiga de cansancio por haber llegado al punto de ser incapaz de conservar por más tiempo la primera actitud. Pero no tiene ningún derecho a cambiar nada, ni su mirada, ni sus puños de apoyo, nada. Si no puede sostenerse, que se caiga y más aún, tiene que caer como un saco, sin tratar de protegerse del golpe. Asimismo, si tuviera algún objeto en sus manos, debe mantenerlo tanto tiempo como pueda, y si las manos rehúsan obedecerle y el objeto se le cae, esto no se considera como una falta. Le corresponde al maestro vigilar que no ocurra ningún accidente debido a caídas o posiciones desacostumbradas, y con respecto a esto, los alumnos deben tener plena confianza en su maestro y no temer ningún peligro. Este ejercicio y sus resultados se pueden considerar de diferentes maneras. Tomemos lo primero desde el punto de vista del estudio de los movimientos y de las posturas. Este ejercicio le da al hombre la posibilidad de salir del círculo de su automatismo, y sobre todo al comienzo del trabajo no se puede prescindir de él. Solo es posible un estudio no mecánico de sí mismo con la ayuda del stop, bajo la dirección de un hombre que lo comprenda. Tratemos de ver lo que ocurre. Un hombre se está sentando, o está caminando, o está trabajando. De repente, oye la señal. Inmediatamente, el movimiento que comienza se interrumpe por este stop. Su cuerpo se inmoviliza, se fija en pleno pasaje de una postura a otra, en una posición en la cual nunca se detiene en la vida ordinaria. Al sentirse en este estado, en esta postura insólita, el hombre involuntariamente se mira a sí mismo bajo nuevos ángulos, se observa de una manera nueva, es capaz de pensar, de sentir, de conocerse a sí mismo de una manera nueva. De este modo, se rompe el círculo del antiguo automatismo. El cuerpo se esfuerza en vano por retomar una posición cómoda a la cual está acostumbrado, la voluntad del hombre, puesta en acción por la voluntad del maestro, se opone. La lucha prosigue hasta la muerte. Pero en este caso, la voluntad puede vencer. Si se tiene en cuenta todo lo que se ha dicho anteriormente, este ejercicio es un ejercicio de recuerdo de sí. Para no perder la señal, el alumno debe recordarse a sí mismo, debe recordarse para no tomar desde el primer instante la posición más cómoda, debe recordarse para poder vigilar la tensión de los músculos en las diferentes partes de su cuerpo, la dirección de su mirada, la expresión de su cara, y así sucesivamente, debe recordarse a sí mismo para poder vencer el dolor, a veces muy fuerte, que es el resultado de la posición desacostumbrada de sus piernas, de sus brazos, de su espalda, o bien para no tener miedo de caer, o dejar caer algo pesado sobre sus pies. Basta olvidarse de sí mismo por un instante para que el cuerpo tome solo y casi imperceptiblemente una posición más cómoda, pasando su peso de un pie al otro, relajando ciertos músculos y así sucesivamente. Este es un ejercicio simultáneo para la voluntad, para la atención, para el pensamiento, para el sentimiento y para el centro motor. Pero hay que comprender que para movilizar una fuerza de voluntad suficiente para mantener a un hombre en una postura desacostumbrada, la orden o el mandato desde afuera stop, es indispensable. El hombre no puede darse a sí mismo la orden de stop. Su voluntad no obedecerá esta orden. Como ya lo he dicho, la razón es que la combinación de sus posturas habituales, intelectuales, emocionales y motrices, es más fuerte que la voluntad del hombre. La orden de stop, dirigida sobre las actitudes motrices y viniendo de afuera, ocupa el lugar de las posturas del pensamiento y del sentimiento. Estas posturas y sus efectos son abolidos, por así decirlo, por la orden de stop y en este caso, las actitudes motrices obedecen a la voluntad. Poco después, G comenzó a poner en práctica el stop, como llamábamos este ejercicio, en las circunstancias más diversas. Antes que nada, G nos enseñó cómo mantenerse inmóvil en el sitio, instantáneamente al mandato del stop, y cómo tratar de no moverse, de no mirar al lado pase lo que pase, de no responder a quien quiera que le dirija la palabra, aunque fuera para preguntarle algo o aún para acusarlo injustamente de algo. El ejercicio del stop se considera como sagrado en las escuelas, dijo. Fuera del maestro o del encargado, nadie tiene derecho de dar la orden del stop. El stop no puede servir de juego ni de ejercicio entre alumnos. Nunca se conoce la posición en que un hombre se encuentra. Si uno no puede sentir por él, no puede saber cuáles músculos tiene tensos, ni hasta qué punto. Si a veces se tiene que mantener una tensión difícil, esto puede causar la ruptura de un vaso sanguíneo, y en ciertos casos, aún llevar a la muerte instantánea. Por consiguiente, solo el que está totalmente seguro de lo que hace puede permitirse ordenar un stop. Al mismo tiempo, el stop exige una obediencia incondicional, sin la menor vacilación, ni la menor duda. Y esto lo hace un método invariable para estudiar la disciplina de escuela, la cual es algo totalmente diferente de la disciplina militar, por ejemplo. En esta última, todo es mecánico, y mientras más mecánico, mejor. En la disciplina de escuela, por el contrario, todo debe ser consciente, porque la meta consiste en despertar la conciencia. Y para mucha gente, la disciplina de escuela es mucho más difícil de seguir que la disciplina militar. En esta, todo es siempre parecido, en la otra, todo es siempre diferente. Pero se presentan casos muy difíciles. Les voy a contar uno que viví personalmente. Fue hace muchos años, en Asia Central. Habíamos armado nuestra carpa al borde de un arik, de un canal de irrigación. Tres de nosotros transportábamos los bultos de una orilla del arik a la otra, sobre la cual se hallaba nuestra carpa. En el canal, el agua nos llegaba a la cintura. Uno de mis compañeros y yo acabábamos de trepar la ribera con nuestra carga, y nos preparábamos para vestirnos de nuevo. El tercero todavía estaba en el arik. Había dejado caer algo en el agua, luego supimos que se trataba de un hacha, y estaba tanteando el fondo con un palo largo. En ese momento, oímos una voz que venía de la carpa y que ordenaba, «¡Stop!». Los dos nos quedamos inmóviles sobre la ribera, tal como estábamos. Nuestro camarada se encontraba justo en el campo de nuestra visión. Se hallaba inclinado sobre el agua, y desde que oyó el «Stop!», se quedó en esa posición. Pasaron uno o dos minutos, y de repente vimos que subía el agua del canal, sin duda alguien había abierto una compuerta 2 kilómetros río arriba. El agua subió muy rápidamente y pronto le llegó a la barbilla. Ignorábamos si el hombre de la carpa sabía que el agua estaba subiendo. No podíamos llamarlo, mucho menos volver la cabeza para ver dónde estaba, ni siquiera mirarnos el uno al otro. Solo podía oír a mi amigo que jadeaba a mi lado. El agua subía muy rápidamente y pronto la cabeza del hombre desapareció por completo. Solo se veía una mano, la que se apoyaba en el palo, era lo único visible. El tiempo que pasó me pareció interminable. Por fin oímos, basta. Saltamos y sacamos a nuestro amigo fuera del agua. Estaba casi asfixiado. Por nuestra parte, no tardamos en convencernos de que el ejercicio de stop no era una broma. En primer lugar, exigía que estuviéramos constantemente alerta, constantemente listos para interrumpir lo que hacíamos o decíamos, luego, a veces, exigía una resistencia y una tenacidad de una calidad muy especial. El stop nos sorprendía en cualquier momento del día. Una tarde, a la hora del té, que estaba sentado frente a mí acababa de servirse un vaso de té hirviendo, y lo soplaba a fin de llevárselo a los labios. En ese momento se oyó un stop de la pieza vecina. La cara de P y la mano que sostenía el vaso se hallaban justo bajo mi mirada. Lo vi volverse morado y noté que un pequeño músculo de su párpado se estremecía. Pero sostenía bien su vaso, como si estuviera aferrado a él. Luego me explicó que solamente le habían dolido los dedos durante el primer minuto, después de lo cual, lo más difícil había sido mantener su brazo, que se había doblado inoportunamente, habiéndose detenido en su movimiento a mitad del camino. Pero le quedaron unas enormes ampollas en los dedos y sufrió durante mucho tiempo. En otra oportunidad, un stop sorprendió a Z cuando acababa de aspirar el humo de su cigarrillo. Luego nos confesó que nunca había pasado por algo tan desagradable en su vida. No podía exhalar el humo y se quedó así, con los ojos llenos de lágrimas, el humo saliendo muy lentamente de su boca. El stop tuvo una enorme influencia en nuestra vida y en nuestra comprensión del trabajo. En primer lugar, la actitud hacia el stop mostraba con una precisión indudable la actitud de cada uno respecto al trabajo. Los que habían tratado de esquivar el trabajo esquivaban el stop. Dicho de otra manera, no oían la orden de stop, o bien decían que no les concernía. O por el contrario, siempre estaban listos para el stop, no se permitían ningún movimiento descuidado, procuraban no tener nunca un vaso de té caliente en la mano, se sentaban y se paraban precipitadamente. Hasta cierto punto, era posible trampear con el stop, pero claro está que esto no podía dejar de notarse. Se podía distinguir así quienes se protegían, y quienes habían resuelto no protegerse, quienes sabían tomar el trabajo seriamente, y quienes trataban de aplicarle métodos ordinarios, evitar dificultades, adaptarse. Igualmente, el stop mostraba quienes de los nuestros eran incapaces de someterse a una disciplina de escuela, o aún rehusaban tomarla en serio. Llegó a ser evidente para nosotros que sin el stop y los demás ejercicios que lo acompañaban, nunca se podría obtener nada por un camino puramente psicológico. Pero más tarde, el trabajo nos enseñó precisamente los métodos del camino psicológico. Para la mayoría de nosotros, la principal dificultad que pronto apareció era el hábito de hablar. Nadie veía este hábito en sí mismo. Nadie podía combatirlo, porque siempre estaba unido a alguna característica que el hombre consideraba como positiva en él. Si hablaba de sí mismo o de los demás, era porque quería ser sincero, o deseaba saber lo que otro pensaba, o bien ayudar a alguien, rápidamente me di cuenta de que la lucha contra el hábito de charlar o, en general, de hablar más de lo necesario, podía volverse el centro de gravedad del trabajo sobre sí, porque este hábito se relacionaba con todo, penetraba en todo, y para muchos de nosotros era el menos notado. Era verdaderamente curioso observar cómo, en todo lo que el hombre emprende, este hábito, digo hábito a falta de otra palabra, sería más correcto decir este pecado o esta calamidad, tomaba enseguida posesión de todo. Durante el mismo periodo en Sentuki, entre otras cosas, G nos hizo hacer un pequeño experimento de ayuno. Anteriormente yo había hecho experimentos de este género, y me eran en gran parte familiares. Pero para muchos otros, era nueva esta impresión de días interminables, de vacío total, de la futilidad de la existencia. Bien, dijo uno de nosotros, ahora veo muy claramente por qué vivimos y el lugar que tiene el alimento en nuestras vidas. Pero en cuanto a mí, lo que me interesaba particularmente, era constatar el lugar que tenía en la vida el parlotear. A mis ojos, este primer ayuno se reducía para cada uno a charlar sin parar sobre el ayuno, durante varios días, dicho de otra manera, cada uno hablaba de sí mismo. A este respecto, recordé viejas conversaciones que había tenido con uno de mis amigos en Moscú sobre el hecho de que el silencio voluntario debía ser la disciplina más severa a la cual un hombre pudiera someterse. Pero en aquella época lo que entendíamos por esto era el silencio absoluto. Una vez más, las explicaciones de G hicieron resaltar el asombroso carácter práctico que diferenciaba su enseñanza y sus métodos de todo lo que había conocido anteriormente. El silencio completo es más fácil, dijo, cuando traté de compartir con él mis ideas sobre este tema. El silencio completo es simplemente un camino fuera de la vida, bueno para un hombre en un desierto o en un monasterio. Aquí, hablamos del trabajo en la vida. Y se puede guardar silencio de tal manera que nadie se dé cuenta. Todo el problema surge del hecho de que decimos demasiadas cosas. Si nos limitáramos únicamente a las palabras realmente indispensables, esto en sí mismo podría llamarse guardar silencio. Y es así para todo, para el alimento, para los placeres, para el sueño, para cada cosa lo que es necesario tiene un límite. Más allá comienza el pecado. Trate de comprender esto bien, pecado, es todo lo que no es necesario, pero si desde ahora, en este mismo instante, la gente se abstuviera de todo lo que es inútil, ¿qué sería toda su vida?, pregunté. ¿Y cómo distinguirían lo que es necesario de lo que no lo es? De nuevo habla usted a su manera, dijo G. Yo no hablaba en absoluto de la gente. Esta no va a ninguna parte y para ella no hay pecado. Pecado es lo que clava al hombre en el sitio cuando ha decidido ir, y es capaz de ir. Los pecados son para aquellos que siguen el camino, o que se acercan a él. Y desde entonces pecado es lo que detiene a un hombre, lo que le ayuda a engañarse y a imaginar que está trabajando, cuando simplemente está dormido. El pecado es lo que adormece al hombre cuando ya ha decidido despertar. ¿Y qué es lo que adormece al hombre? Nuevamente, todo lo que es inútil, todo lo que no es indispensable. Lo indispensable siempre está permitido. Pero más allá, inmediatamente comienza la hipnosis. Sin embargo, deben recordar que esto concierne únicamente a los que están o creen estar en el trabajo. Y el trabajo consiste en someterse voluntariamente a un sufrimiento temporal para librarse del sufrimiento eterno. Pero la gente le teme al sufrimiento. Quiere el placer ahora, de inmediato, y para siempre. ¿No quieren comprender que el placer es un atributo del paraíso, y que es preciso ganarlo? Y esto es necesario, no por razón o en nombre de alguna ley moral, arbitraria o interior, sino porque si el hombre obtiene el placer antes de haberlo ganado, no estará en condición de mantenerlo, y el placer se volverá sufrimiento. Lo esencial es que hay que ser capaz de conquistar el placer, y ser capaz de conservarlo. Quien puede hacerlo no tiene que aprender. Pero el camino que conduce allí pasa por el sufrimiento. El que se imagina que, tal como es, puede aprovechar del placer, se engaña mucho, y si es capaz de ser sincero consigo mismo, entonces llegará el momento en que podrá darse cuenta. Pero volvamos a los ejercicios físicos que ejecutábamos en esa época. G nos enseñó los diferentes métodos en uso en las escuelas. Entre los ejercicios más interesantes, aunque de una dificultad increíble, estaban los que consistían en realizar una serie de movimientos consecutivos, haciendo pasar la atención de una parte del cuerpo a otra. Por ejemplo, un hombre está sentado en el suelo, con las rodillas dobladas, manteniendo los brazos entre los pies, con las palmas de las manos juntas, luego debe levantar una pierna y contar om, poin, pom, 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 10 veces om, luego 9 veces om, 8 veces om, 7 veces om, etc. descendiendo hasta 1, y de nuevo 2 veces, 3 veces om, etc. Durante este tiempo, debe tener la sensación de su ojo derecho. Luego, apartar el pulgar y tener la sensación de la oreja izquierda y así sucesivamente. Primeramente uno debía recordar el orden de los movimientos y el de las sensaciones, luego no equivocarse al contar, acordarse de la cuenta de los movimientos y de las sensaciones. Esto ya de por sí era muy difícil, pero no era todo. Cuando uno de nosotros había dominado este ejercicio y podía hacerlo, digamos durante 10 o 15 minutos, se le daba como complemento un ejercicio especial de respiración, a saber debía aspirar pronunciando om un cierto número de veces, e igualmente expirar pronunciando om un cierto número de veces, además, la cuenta debía hacerse en voz alta. Luego el ejercicio se volvía más y más complicado, casi hasta lo imposible. Y G nos contaba que había visto hombres hacer durante días enteros ejercicios de este género. El breve ayuno de que he hablado se acompañaba también con ejercicios especiales. Desde el comienzo, G explicó que la dificultad en el ayuno consistía en no dejar sin usar las sustancias que se elaboran en el organismo para la digestión de los alimentos. Estas sustancias, dijo, son soluciones muy concentradas. Y si no se les presta atención, envenenan el organismo. Deben ser utilizadas hasta agotarlas. Pero, ¿cómo agotarlas si el organismo no toma ningún alimento? Solo con un aumento de trabajo, con un exceso de transpiración. La gente comete un temible error cuando se pone a ahorrar sus fuerzas, a hacer la menor cantidad posible de movimientos, mientras ayuna. Por el contrario, hay que gastar la mayor cantidad posible de energía. Solo entonces el ayuno puede ser de provecho. Cuando comenzamos nuestro ayuno, G no nos dejó en paz ni un solo segundo. Nos hacía correr en pleno calor unos 3 o 4 kilómetros, o quedarnos con los brazos extendidos, o marcar el paso a un ritmo acelerado, o ejecutar toda una serie de curiosos ejercicios de gimnasia que él nos enseñaba. Durante todo este ayuno, G insistía sin cesar en que estos ejercicios no eran los verdaderos, sino simplemente preliminares y preparatorios. Con relación a lo que G decía referente a la respiración y a la fatiga, hice un experimento que me explicó muchas cosas, particularmente porque es tan difícil llegar a algo en las condiciones ordinarias de la vida. Había ido a un cuarto donde nadie me podía ver y me puse a marcar el paso a un ritmo acelerado, tratando al mismo tiempo de regular mi respiración mientras contaba, aspiraba durante un cierto número de pasos, y expiraba durante otro número de pasos. Al cabo de cierto tiempo, cuando estaba un poco cansado, me di cuenta, o para ser más exacto sentí muy claramente, que mi respiración se había vuelto artificial e inestable. Sentí que en pocos segundos más sería incapaz de respirar de esa manera continuando marcando el paso, y que mi respiración normal, acelerada por supuesto, volvería a tomar el mando a pesar de la cuenta. Se me hacía cada vez más difícil continuar respirando y marcando el paso sin dejar de observar la cuenta de las respiraciones y de los pasos. Estaba bañado en sudor, mi cabeza comenzaba a dar vueltas y pensé que me iba a caer. desesperaba por obtener el más mínimo resultado y estaba a punto de detenerme, cuando de repente me pareció que algo se rompía o se desplazaba dentro de mí. Entonces mi respiración regresó tranquila y normalmente al ritmo que yo quería, pero sin ningún esfuerzo de mi parte, y sin dejar de procurarme la cantidad de aire que necesitaba. Era una sensación extraordinaria, y de lo más agradable. Cerré los ojos y continué marcando el paso, respirando cómoda y libremente. Me parecía que una fuerza crecía en mí y que yo me volvía más ligero y más vigoroso. Pensé que si pudiera correr de esta manera durante cierto tiempo, obtendría resultados todavía más interesantes, porque habían comenzado a invadir mi cuerpo olas de temblorosa alegría. Y esto, lo sabía por mis experimentos anteriores, precedía siempre lo que yo llamaba la apertura de la conciencia interior. Pero justo en ese momento alguien entró en el cuarto y me detuve. Mi corazón latió muy fuertemente durante mucho tiempo, pero esto no me era desagradable. Había marcado el paso y respirado durante más o menos media hora. No aconsejaría este ejercicio a las personas de corazón débil. En todo caso, este experimento me enseñó con precisión que un ejercicio dado podía ser transferido al centro motor, o dicho de otra manera que era posible hacer trabajar al centro motor de una manera nueva. Al mismo tiempo, me había convencido de que la condición de esta transferencia era una fatiga extrema. Se comienza un ejercicio con la cabeza, y es solo cuando se llega al último estado de fatiga, que el control puede pasar al centro motor. Eso explicaba las palabras de G sobre los super esfuerzos, y hacía inteligibles sus últimas recomendaciones. Pero después, a pesar de los esfuerzos que hice, no llegué a repetir más este experimento, es decir, a provocar las mismas sensaciones. Es verdad que el ayuno había terminado y que el éxito de mi experimento se debía en gran parte a este. Cuando le conté a G lo que había experimentado, me dijo que sin un trabajo general, sin un trabajo del organismo entero, tales hechos solo podían suceder por accidente. Más tarde, les oí, a los que estudiaban con G las danzas y los movimientos de derviche, describir varias veces experiencias muy parecidas a la mía. Cuanto más veíamos y más nos dábamos cuenta de la complejidad y de la diversidad de los métodos de trabajo sobre sí, tanto más evidentes nos parecían las dificultades del camino. Comprendíamos que además de un saber vasto y de esfuerzos inmensos, había la necesidad imperiosa de una ayuda que ninguno de nosotros podía ni tenía derecho de esperar. Nos dábamos cuenta de que el solo hecho de tomar en serio el trabajo sobre sí era un fenómeno excepcional que exigía millares de condiciones favorables, interiores y exteriores. El hecho de comenzar el trabajo no daba ninguna garantía para el porvenir. Cada paso demandaba un esfuerzo, cada paso reclamaba una ayuda. La posibilidad de alcanzar cualquier cosa parecía tan ínfima en comparación con las dificultades, que muchos de los nuestros perdían todo deseo de hacer esfuerzos. Cada uno debe pasar por eso, obligatoriamente, antes de poder comprender cuán inútil es pensar en la posibilidad o imposibilidad de grandes y lejanos logros. El hombre debe aprender a apreciar lo que adquiere hoy, sin pensar en lo que puede adquirir mañana. Pero sin ninguna duda, la idea de un camino difícil y exclusivo era justa. Y esta nos llevó más de una vez a plantearle a G preguntas de este género: ¿es posible que haya alguna diferencia entre nosotros y aquellos que no tienen ninguna idea de esta enseñanza? Debemos comprender que fuera de los caminos, la gente está condenada a dar vueltas eternamente en un solo y mismo círculo, que no son otra cosa sino alimento para la luna, que no hay para ellos ningún escape. Ninguna posibilidad. ¿Acaso es justo pensar que no hay ningún camino fuera de los caminos? ¿Y cómo es posible que algunos hombres, tal vez entre los mejores, no encuentren ningún camino, mientras que la posibilidad de encontrar uno se ofrece a otros hombres, débiles e insignificantes? Volvíamos sin cesar a este problema. Anteriormente G siempre había insistido sobre la imposibilidad de encontrar cualquier cosa fuera de los caminos. Sin embargo, un día empezó a hablarnos de manera bastante diferente: no hay nada, y no puede haber nada que distinga particularmente a los que toman contacto con los caminos. En otros términos, nadie los escoge, ellos mismos se escogen, en parte por accidente, en parte porque tienen hambre. El que no está hambriento no puede ser ayudado por accidente. pero quien quiera que sienta muy fuertemente este hambre puede ser llevado por accidente al punto de partida del camino, a pesar de las circunstancias desfavorables, pero ¿qué decir de aquellos que han sido matados en esta guerra, por ejemplo, o han muerto por enfermedad?, preguntó alguien. ¿No hay entre ellos muchos que han podido tener este hambre? ¿Y de qué les ha servido entonces? Es totalmente diferente, dijo G. Esos hombres han caído bajo una ley general. No hablamos de ellos ni podemos hacerlo. Solo podemos hablar de aquellos que, gracias a la suerte, al destino, o a su propia habilidad, escapan a la ley general, es decir, de aquellos que se mantienen fuera de la acción de toda ley general de destrucción. Por ejemplo, las estadísticas nos señalan que cada año en Moscú, cierto número de personas cae bajo los tranvías. Por grande que sea el hambre de un hombre, si se cae bajo un tranvía y si el tranvía lo aplasta, ya no podemos hablar de él desde el punto de vista del trabajo, desde el punto de vista de los caminos. No podemos hablar sino de aquellos que están vivos y solo mientras estén vivos. Los tranvías o la guerra es exactamente la misma cosa. Una simple cuestión de escala. Hablamos aquí de aquellos que no caen bajo los tranvías. Si un hombre tiene hambre, tiene la posibilidad de encontrar el comienzo del camino. Pero fuera del hambre, se necesitan otros rollos. De otra manera no verán jamás el camino. Imagínense que un europeo culto, es decir, un hombre que no sabe nada sobre la religión, encuentra la posibilidad de un camino religioso. No verá nada ni comprenderá nada. Para él eso será estupidez y superstición. Y sin embargo, puede que esté bien hambriento, aunque su hambre no se exprese sino por una búsqueda intelectual. Lo mismo es para un hombre que nunca ha oído hablar de los métodos de yoga, del desarrollo de la conciencia, etc. Si se encuentra en presencia de un camino yoga, todo lo que oiga estará muerto para él. Y el cuarto camino es aún más difícil. Para que un hombre pueda apreciarlo en su justo valor, tiene que haber pensado y sentido, tiene que haber estado decepcionado anteriormente por muchas cosas. Tiene que haber experimentado previamente los caminos del fakir, del monje, y del yogi, y si no, al menos haber tenido conocimiento de ellos, haber meditado sobre ellos y haberse convencido de que no son buenos para él. No tomen al pie de la letra lo que acabo de decir, este proceso mental puede ser ignorado por el hombre mismo, pero sus resultados deben estar en él y solo ellos pueden ayudarlo a reconocer el cuarto camino. De otro modo puede estar muy cerca y no verlo. Pero es ciertamente falso decir que un hombre no tiene ninguna posibilidad si no entra en uno de estos caminos. Los caminos no son sino una ayuda dada a cada uno según su tipo. Claro está, que los caminos acelerados, los caminos de evolución personal e individual, al ser distintos de la evolución general, pueden precederla, pueden conducir a ella, pero en ningún caso se confunden con esta evolución. Que tenga lugar o no, la evolución general es otro asunto. Nos basta comprender que es posible, y que por consiguiente es posible la evolución para los hombres fuera de los caminos. Para mayor precisión, diremos que hay dos caminos. El primero lo llamaremos el camino subjetivo. Engloba los cuatro caminos de los cuales hemos hablado. El otro lo llamaremos camino objetivo. Es el camino de los hombres en la vida. No deben tomar demasiado literalmente los términos subjetivo y objetivo. Solo expresan un aspecto. Me sirvo de ellos porque no hay otras palabras.